Bueno, está Lino Barañao en línea, el último, la tercera la vencida, dicen, ¿eh? A ver, Barañao, buenos días nuevamente, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
¡Bravo! Nunca lo aplaudieron tanto cuando dijo buen día, ¿no? O
sea, exactamente.
Impresionante.
Un éxito en la mañana.
Un éxito. Bueno, nos alegramos de poder hablar con usted. Hacía tiempo que teníamos ganas. Y bueno, lo primero que le quiero preguntar es algo que es bastante reciente, de este mismo mes, y este acuerdo es este acuerdo que ha firmado el Ministerio con el Hospital Italiano y con Novartis, con la empresa, el laboratorio Novartis, para impulsar la formación de investigadores argentinos en desarrollos científicos tecnológicos. ¿De qué se trata esto en campos de salud? ¿En qué tipo de investigaciones estarían trabajando?
Bueno, se trata fundamentalmente de investigación clínica, es decir, aquella que tiene que ver con pacientes, pero eventualmente se extiende también investigaciones más básicas, aquellas que se hacen en células, en cultivo o en animales de laboratorio. Esto forma parte de un programa que tenemos bastante amplio. Hemos firmado convenios con distintas empresas farmacéuticas no solo fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel a través de estadías en centros de excelencia exterior, sino también que empresas farmacéuticas financien proyectos de investigación en el país que puedan conducir al desarrollo de terapias para distintas enfermedades.
Uh-huh. Alguien muy radicalizado, ecologista, podría decir, bueno, pero entonces si lo financian las empresas farmacéuticas, van a ser para que se consuman los productos que ellos venden, por ejemplo, ¿no?
No,
eso pienso en nuestro país, porque sé que en el mundo lo hacen.
No, lo que vos decís, nosotros invertimos mucho dinero, la sociedad invierte mucho dinero en investigación biomédica en Argentina. Tenemos investigadores de muy buen nivel que usualmente publican trabajos de muy buenas revistas. Muchos de esos hallazgos prometen una alternativa para enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas. El tema es cuando se llega a determinado nivel en que hay que hacer estudios con pacientes a nivel internacional o producir masivamente la sustancia para testear, además, y los fondos que se requieren son sustancialmente mayores. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que obviamente no podemos financiar. Lo que hacemos en esos casos es asociarnos, claro, compartir los eventuales beneficios de ese tratamiento, garantizar de que por lo pronto la población argentina lo reciba a un menor costo, y esto permite recuperar la inversión que hizo la sociedad en ese desarrollo.
Es decir, ministro,
la industria farmacéutica argentina, si bien es pujante y emplea más de 20.000 personas, no siempre está en condiciones de hacer las inversiones que se necesitan para que un medicamento tenga alcance mundial, y claro, eso es un poco lo que ocurre a nivel de todos los países, y siempre hay asociaciones que permiten compartir la inversión. Lo que hacemos cuando se firman estos convenios es de alguna forma valorizar todo lo que el Estado invirtió previamente, de forma tal que aunque la empresa financie la parte final, compartimos de forma equitativa los eventuales beneficios.
Uno se pregunta por qué si en nuestro país están, bueno, tantos cerebros que han ayudado a crear o que están investigando cómo crear soluciones a enfermedades tan dolorosas. Los medicamentos en nuestro país, no creo que sea la excepción del mundo, pero en nuestro país particularmente son tan caros. ¿Esto hay alguna manera de revertirlo? Ya sé que no es su área, porque no es un área económica, sino la suya de investigación y tecnología, pero usted, ¿cómo lo ves estando en la industria?
Bueno, esto es un problema histórico y se debe a que, en general, las compañías tienen una capacidad de negociación bastante grande, se asocian para fijar los precios. En este año se ha dado un paso muy importante. El gobierno, tras el PAMI, ha impulsado una reducción muy, muy significativa en el costo de los medicamentos, de forma tal que se van a mantener el precio del año pasado y sin incrementos en los medicamentos esenciales durante todo este año. Pero es producto de una negociación, a veces dificultosa.
Sí, sí.
Eso en los medicamentos de uso corriente. Lo que ocurre es a veces que hay medicamentos novedosos, drogas nuevas que aparecen, en que las compañías tratan de recuperar toda la inversión previa que han hecho. Entonces salen a veces al mercado con valores que pueden resultar inaccesibles. Y en esos casos, también se trata de una negociación entre los ministerios de salud de los países y las compañías para llegar a un monto razonable que permita el acceso a ese medicamento. En otros casos son de sustancias que ya cuya patente ya ha expirado y que se pueden producir en el país y que se puede sustituir esa importación por un producto de producción nacional. Y en esos casos tenemos ya varios ejemplos de empresas nacionales que le van a permitir, que han producido fármacos y que permiten ahorrar al país millones de dólares. Es decir, un caso de esos anticuerpos monoclonales para tratamiento del cáncer, y gracias a la producción nacional se ahorran anualmente unos 7 millones de dólares entre el menor costo y el pago el envío de remesas al exterior. O sea, que entre divisas y lo que el menor costo se recupera prácticamente en un año lo que el Estado le aportó a ese grupo para el desarrollo inicial.
Barañao, perdón, lo interrumpí.
Sí,
Daniel Seifert lo saluda, ¿cómo le va? Lo quiero llevar a un tema más de actualidad y le cuento por qué. Porque vimos todos la situación que vivió tanto el ministro de Cultura como de la Nación, Abeluto, como el ministro de Cultura de la Ciudad, Abogadro, en el comienzo de la Feria del Libro con un scratch, una protesta que tuvieron en contra, en ese caso, de profesores. ¿Usted tuvo situaciones similares en el ámbito científico? ¿Cómo ve esa situación?
Las denuncias eran rebaja con el
presupuesto. ¿Qué ha pasado con gente del CONICET, con gente del INTI? En diferentes situaciones le ha pasado reclamos de un tono un poco más fuerte de lo que se esperaría. ¿Cómo vive usted esas situaciones?
Bueno, situaciones que son comprensibles, no son agradables, en todos los países hay protestas, solo que en ciertos casos se trasciende un límite, que es el de respeto por el otro, digamos. Parece que lo que ocurrió en la Biblioteca Nacional fue un hecho lamentable, porque si bien el ministro Abeluto les dio la posibilidad de expresarse civilizadamente, se impidió la normal realización de la inauguración de un evento que es un evento cultural de relieve internacional. O sea, por más comprensibles que sean las razones de la protesta o del malestar, creo que hay que mantenerla dentro de los canales de racionalidad que se deben tener en estos casos. En muchos casos lo que se suma es un reclamo gremial, un reclamo legítimo o un intento de protesta más ideologizada. La política hay gente que no acuerda con el gobierno y usa un argumento de tipo gremial para manifestarse.
Pero en su área, ¿es cierto que se recortó el presupuesto y que se dejaron de financiar algunos proyectos? O sea, que hubo un recorte real y duro en el área de ciencia que redujo la capacidad que tenía el anterior gobierno.
No, a ver, lo que hubo es una reducción en el número de ingresantes al CONICET, pero esto no es un motivo de orden presupuestario, sino también de racionalidad. Si el CONICET tiene 10.000 agentes en este momento, 10.000 investigadores de carrera, se planteó un objetivo de máxima de 14.000, que sería un 40% más grande que los consejos de investigación de Francia o de Italia, consejos equivalentes. Y lo que ocurre es que a medida que se aproxima uno a esa cita, el número de ingresantes va disminuyendo, y lo que se hace es fijar un mínimo de 450 ingresantes por año, que es lo que permite de aquí en más que esto se compense con las jubilaciones y garantizar todos los años una posibilidad de ingresar a los doctores que se reciben. En algún momento en que el colegio necesitaba rejuvenecer su planta y que era la única institución que tomaba gente, el número de ingresos fue mayor, pero eso claramente es insostenible. O sea, si siguiéramos incorporando 900 investigadores por año, no solo ingresarían prácticamente todos los que se doctoran, o sea, no podríamos elegir a los mejores, que es necesario porque el CONICET tiene un nivel de excelencia diferente, sino que en 3 o 4 años saturaríamos el CONICET, tenemos que cerrarlo hasta que se produzcan jubilaciones y poder ingresar más gente. Entonces, eso ocurrió en otros países. Otros países tienen menos de 100 ingresos por año porque se saturó el sistema. Nosotros lo que hacemos es prever esa situación y garantizar que siempre haya una posibilidad, sobre todo para aquellos que han realizado un estadio en el exterior y que ya están en condiciones de volver al país, que queremos garantizarles que tengan un lugar de trabajo donde puedan realizar sus investigaciones. O sea, no es un tema de presupuesto. Aunque tuviéramos más presupuesto, el número de ingresos sería siempre alrededor de 450, claro, que es lo que garantiza que no colapse el CONICET.
Barañao, ¿a quién le importa más la ciencia? ¿A Macri o a Cristina?
Digamos que aparentemente le importaba más a Cristina porque ella la mencionaba más seguido en sus discursos, pero en la práctica yo la veía esporádicamente a Cristina cuando tenía un problema. En el caso del presidente, bueno, habla de muchos temas, menciona también la ciencia, pero tenemos reuniones mensuales en que se hace el seguimiento de nuestras necesidades, los avances, qué es lo que tenemos que hacer, y eso ocurre con todos los ministerios. O sea, en la práctica hay un seguimiento más directo. También es cierto que lo que ha cambiado es la situación en el marco del contexto económico. O sea, tenemos una situación de déficit a nivel país que ha impulsado al gobierno a tomar una medida de medidas de austeridad en todos los ministerios. Nosotros tenemos que atenernos a un presupuesto que fijamos al principio de año, no es un presupuesto flexible como había en otras épocas, pero es verdad también que aún en los periodos anteriores, en la primera Cristina, hubo años en que no tuvimos presupuesto y tuvimos que suspender el llamado a proyectos de investigación.
O sea que no se decide.
Oscilaciones y eso difícil establecer una diferencia.
Claro, o sea que no se decide, porque le dijo, en la misma respuesta le dijo, generosa con la plata a Cristina, pero que hablaba más de lo que hacía. Y a Macri le dijo que se juntan más, parece más atento, pero tiene menos plata. O sea, Macri y Cristina, ministro.
No, justamente le estoy planteando que no es posible decidir una cosa o la otra porque fueron contextos muy diferentes, sobre todo en cuanto a la administración del presupuesto.
Claro.
O sea que ahora la tenemos una administración de presupuesto fijo que se discute en el Congreso y al cual tenemos que atener, ¿no? Pero nos da la seguridad que tenemos esos fondos. En el pasado era más variable, a veces había, a veces no había. Pero me parece que la diferencia fundamental es en el discurso más que en los hechos.
Claro. ¿Se siente mal por ciertas críticas que ha recibido de ex compañeros? O sea, ¿siente que están siendo injustos con usted, ex compañeros ministros que fueron compañeros suyos en la época de Cristina?
Sí, no es grato, digo, porque gente con la que yo he compartido tareas durante muchos años. Entiendo sus motivos, me parece que es legítimo que protesten. Yo he protestado también, yo he sido gremialista del Consejo durante 18 años, más tiempo de que he sido ministro. He cortado las calles, he pedido renuncia a funcionarios, pero siempre he tenido un nivel de diálogo muy civilizado con todos, porque se entiende el rol que cada uno tiene que jugar.
Claro.
Y esto es parte de eso, de la teatralización del conflicto. O sea, por más que muchos de ellos se expresen públicamente en forma crítica a mi actividad, bueno, mantenemos un vínculo incluso de amistad en ciertos casos.
Claro, claro. Barañao, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio. Costó, pero bueno, valió la pena. Le mandamos un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Gracias por la perseverancia.
Sí. Un abrazo, hasta luego, ¿eh? El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao.